El día de hoy hablaremos del tema del libre albedrío. Este tema es muy importante, es fundamental en el sistema teológico cristiano. Los falsos conceptos acerca del libre albedrío han pervertido todo el sistema de la verdad cristiana. La definición popular acerca de este asunto es la siguiente. Dicen que el hombre puede discernir y escoger entre lo bueno y lo malo, y puede hacer lo bueno si así lo decide, pues tiene capacidad para ello. Y si hemos de creer en esta definición, significaría que el hombre puede escoger salvarse e ir al cielo, pues tendría la capacidad para ello. Pero, ¿es verdad que el hombre puede causar su propia salvación? ¿Puede salvarse en cuanto se lo proponga? ¿Tiene capacidad en sí mismo para hacer lo bueno y agradable a Dios? Todas estas preguntas son de una importancia tremenda. Vamos a ver un versículo en el Evangelio según San Juan, que aunque es muy corto, contiene grandes enseñanzas y que nos aclararán este asunto tan debatido del libre albedrío. Vean ustedes, por favor, en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 40, donde Cristo dice a sus oyentes, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Noten ustedes, por favor, que este texto nos dice, en primer lugar, que el hombre está muerto, porque leemos, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida», significando esto, que el hombre no tiene vida en sí mismo. En segundo lugar, este versículo nos dice que hay vida en Cristo Jesús, pues el Señor dice aquí, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». En tercer lugar, podemos ver que hay vida en Cristo Jesús para todo aquel que venga a buscarle. Este versículo dice, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida», implicando que todo aquel que venga a Cristo tendrá vida. Y por último veremos que ningún hombre por naturaleza vendrá jamás a Cristo. Esto se infiere de las palabras que dicen, «Y no queréis venir a mí». Veamos pues, en primer lugar, que el hombre está muerto por naturaleza. Nadie necesita buscar la vida si ya la tiene, esto es obvio. Aunque nuestro texto no lo diga con palabras, afirma, en efecto, que el hombre necesita una vida que no tiene en sí mismo. El hombre que no ha acudido a Cristo en busca de salvación está muerto en sentido legal. Dios le dijo a Adán, «El día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás». Y aunque Adán no murió en aquel momento de modo físico, sí murió legalmente, es decir, la muerte estaba guardada para él. Cuando un hombre es condenado a muerte en los Estados Unidos, desde ese momento está muerto, aunque la fecha de la ejecución se efectúe unos meses más tarde. Un condenado a muerte ya está muerto ante la ley. Tal hombre no puede heredar ni dar en herencia, pues está muerto en sentido legal y su firma ya no sirve para nada. El país le considera como si no viviera. Si hay elecciones no puede votar, porque está muerto. Y todos aquellos que permanecen sin Cristo están vivos esta mañana porque la sentencia aún no se ha cumplido, pero tenemos que decirles que delante de Dios están muertos. Leemos en Juan, en el capítulo 3, versículo 18, que el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si vemos a un condenado a muerte reír y cantar, pensaremos que está loco. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que ríen y bailan porque no se dan cuenta de la condenación que ya está sobre ellos. No se dan cuenta de la gravedad de su estado. Todos deberíamos llorar si entendiéramos que por naturaleza no tenemos vida ante los ojos de Dios, que estamos positivamente condenados. Nos está reservada la muerte y a los ojos de Dios somos considerados como si ya hubiésemos sido arrojados al infierno. El hombre es condenado debido a su pecado y, aunque no suframos el castigo aquí, la sentencia está dictada contra nosotros. estamos legalmente muertos. Y continuaremos así mientras no acudamos a Cristo para tener vida. Y además de estar muerto legalmente, el hombre sin Cristo también está muerto espiritualmente. El día que Adán comió del fruto prohibido, la sentencia empezó a ser ejecutada, no de una manera física, pero sí espiritual. El día que Adán pecó, su voluntad perdió la capacidad de elegir siempre lo bueno. Su imaginación perdió la virtud de elevarse a lo divino. Su juicio perdió toda facultad para discernir entre lo justo y lo injusto, aunque algún vestigio quedara en su conciencia. Su memoria quedó afectada, olvidándose de lo bueno y acordándose de lo malo. Todo su poder, todas sus facultades, perdieron su vitalidad moral. La bondad se apartó de él. La virtud y la santidad que regían su vida se perdieron. Y Adán, perdiendo todo esto, murió espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 1, que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Adán fue creado puro y santo, fue creado perfecto, pero ningún hombre es hoy como lo fue Adán. Algunos se jactan de ser grandes personas. Creen andar bien porque tienen una religión y porque sus líderes les han dicho que valen mucho y porque les han hecho creer que tienen la capacidad para alcanzar la salvación por sí mismos. Persona que me escuchas, no te engañes pensando que la religión y la moralidad te abrirán las puertas del cielo, porque si solo confías en estas cosas, estas que te estoy diciendo, no eres más que un cadáver embalsamado. Un muerto vestido con ropas finas, sí, pero corrompido a los ojos de Dios. Si adornamos y perfumamos a un muerto, no por eso dejará de estar muerto. Un hombre puede ser amable, simpático, generoso, honrado, pero a menos que Dios le haya dado vida en Cristo Jesús, tal hombre no es más que un cadáver. Pero la Biblia nos habla no solo de muerte legal y espiritual, sino que también nos habla de muerte eterna. La muerte eterna es la eterna separación de Dios de las almas que mueren sin Cristo. Si la muerte legal es terrible por sus consecuencias, y si la muerte espiritual es espantosa por lo que viene después, ¿con qué palabras describiremos la muerte eterna? El alma se presenta delante de su Hacedor. El libro ha sido abierto, la sentencia pronunciada, y entonces se oyen las terribles palabras: «Apartaos de mí, malditos». Estas palabras estremecen el universo y los mundos se oscurecen por el enojo del Creador. El alma ha sido arrojada a los profundos infiernos, donde será su morada con muchos otros en la muerte eterna. ¡Cuán horrible es su situación! Solo se oyen gritos, quejidos, lamentos, ayes de dolor. El alma mira hacia arriba, pero no hay esperanza ni salida. Mira hacia abajo, pero solo hay temor y remordimiento. Mira hacia la izquierda, pero solo ve llameantes cortinas de fuego. No hay esperanza de escape. No hay esperanza de libertad, y ella lo sabe. Quisiera el alma ser aniquilada. Sabe que si lo fuera, hallaría descanso, pero la muerte huye de ella. Sabe que hallaría descanso, pero ¿dónde? ¿Dónde podrá encontrarla? Sabe que la separación de Dios es para siempre. Oirá lamentos que nunca se apagarán. Verá llamas que serán inextinguibles. Sabrá de dolores imposibles de mitigar, y la sentencia divina retumbará en sus oídos, sacudiendo los ecos de la eternidad, haciéndola estremecer por siglos sin fin con su espantoso sonido. «Apartaos de mí, malditos. Esta es la muerte eterna». Pero vean ustedes en segundo lugar que en Cristo Jesús hay vida, porque Él dice: «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». La Biblia no nos dice que haya vida en el Padre, ni tampoco en el Espíritu Santo. Aquellos que oran al Espíritu Santo lo hacen por su ignorancia. La vida para el pecador está en Cristo Jesús. Sí, el Padre escoge a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo santifica a todos los que han de ser salvos, pero es en Cristo Jesús donde hemos de encontrar la vida, toda la vida que necesitamos. Hay vida legal en Cristo. En Adán recibimos sentencia de condenación, pero si hemos de ser absueltos es por lo que Cristo ha hecho. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo pagó el castigo de ellos. Sabemos que nunca seremos castigados porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo el apóstol. Para los que han acudido a Cristo no hay infierno. Aunque arda con terribles llamas, tal cosa no nos espanta. Cristo murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Los tormentos, quejidos y lamentos no son para nosotros, pues hemos sido liberados por Cristo Jesús. Así como no es fantasía el que un hombre ya esté condenado por su pecado, tampoco lo es el que ya seamos absueltos en Cristo Jesús. Tan cierta es una cosa como la otra. La vida legal que se obtiene en Cristo no puede perderse. La sentencia fue dictada una vez contra nosotros, pero ya no tiene ningún vigor. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Además hay vida espiritual en Cristo Jesús. Si un hombre está muerto espiritualmente, Dios tiene vida espiritual para él, pues no hay necesidad que no pueda ser remediada por Jesús. No hay vacío en el corazón que Cristo no pueda llenar. No hay desierto que Él no pueda hacer florecer. Nosotros hemos visto cómo los muertos vuelven a la vida. Conocemos hombres que fueron de lo peor, pero que ahora, por el poder de Dios, viven vidas agradables a sus ojos. Hemos conocido hombres de mente lujuriosa, de bajos instintos y de fuertes pasiones que, de repente, por el poder irresistible de lo alto, se han consagrado al Señor y han sido hechos hijos de Dios. Sabemos que hay vida en Cristo Jesús porque lo hemos experimentado en nuestras propias personas. Hubo un tiempo en que nosotros éramos enemigos de Dios y aborrecedores de todo lo bueno, pero Dios por su gracia nos enseñó a amarle. Durante mucho tiempo Dios anduvo buscándonos y nosotros nos resistimos defendiendo nuestro pecado y nuestras opiniones, pero por fin Dios nos alcanzó y nos atrapó. Estas son cosas que jamás, jamás podremos olvidar. Pero además, oigan bien, hay vida eterna en Cristo Jesús. Si la muerte eterna es algo horrible, la vida eterna será maravillosa. Porque Cristo prometió que estaría eternamente con todos los suyos. Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Vida eterna. No vida que se pueda perder, sino vida eterna. ¿Pueden ustedes entender lo que significa vida eterna? Nuestros ojos brillan de gozo y nuestras almas arden en éxtasis al pensar que tenemos vida eterna. Todas las cosas que nuestros ojos ven se acabarán todas, pero los hijos de Dios permanecerán eternamente. Pero nuestro texto nos dice también que la vida eterna es dada a todo aquel que venga a buscarla. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 7 y en el versículo 25 que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo el que acuda a Cristo encontrará que Él es poderoso para salvarlo, no para salvarlo un poco, no para librarlo un poco del pecado, no para guardarlo un poco del día del juicio, no para sostenerlo un poco y después arrojarlo a la basura, no, sino para salvarlo completa y perpetuamente. En otra parte dice Jesús, el que a mí viene no lo he hecho fuera. Noten ustedes que estas promesas están dirigidas a los que vienen a Cristo y solo a ellos. Todo aquel que venga a Cristo encontrará abierta la puerta de la misericordia. Aquellos que se niegan a venir a Cristo continúan bajo condenación. Pero aquellos que vienen, sean quienes sean, y hayan hecho lo que hayan hecho, aunque estén más muertos que Lázaro en la tumba, ellos hallarán la vida. Veamos en último lugar que ningún hombre por naturaleza vendrá jamás a Cristo. Véase que Cristo dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Podríamos estar predicando todo el día hasta cansarnos, y nadie vendría a Cristo a menos que el Espíritu de Dios le trajere. Aunque nosotros fuéramos los más grandes predicadores, y aunque les rogáramos con lágrimas en los ojos y con las palabras más elocuentes que vinieran a Cristo, ustedes no vendrían, a menos que Dios obrara con su poder, que es sobre todo poder. Aunque les describiéramos con las palabras más duras los horrores del infierno, y con las palabras más poéticas y dulces las maravillas del cielo, ustedes no tendrían poder en sí mismos para venir a Cristo. En el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13, leemos: mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto significa que ningún rito o ceremonia, ningún esfuerzo humano, ninguna ayuda humana puede lograr que un hombre entre en el reino de los cielos. En Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21, leemos que el Hijo, Cristo Jesús, a los que quiere da vida, oigan, a los que quiere Cristo da vida, solamente Él. Ningún hombre puede dar la vida a otro, nadie. Y ningún muerto puede resucitar por sí mismo. Cuando Cristo pidió a Lázaro que saliera de la tumba, los que estaban presentes se rieron. ¿Cómo podía un muerto oír la voz de Jesús y salir de la tumba? Pero Cristo no solo le dio la orden de salir, sino que le dio la capacidad de salir. ¿De qué hubiera servido lo primero sin lo segundo? Las palabras y "no queréis venir a mí" nos indican cómo la voluntad humana quedó corrompida en la caída de Adán. El hombre no puede ir a Cristo, como vimos en el estudio anterior, porque no quiere. Muchos suponen erróneamente que el hombre tiene libre albedrío para escoger lo bueno y que lo único que necesita es instrucción, estímulo y ayuda para que lo haga. Pero los que dicen estas cosas pasan por alto lo que la Biblia dice acerca de este asunto. Dicen estas cosas porque suponen que el hombre es bueno por naturaleza. Piensan que lo que sucedió en la caída fue algo insignificante, algo sin importancia, pero tales suposiciones carecen de apoyo bíblico. La Biblia enseña que el hombre es esclavo del pecado y que si Cristo no le da la libertad, permanecerá como esclavo por toda la eternidad. Podemos leer en Romanos 8, versículos 7 y 8, que los que no han nacido de nuevo por obra del Espíritu andan en la carne, y sus designios son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. No quieren agradar a Dios. La voluntad del hombre no es libre para hacer lo bueno, pues es esclava del mal que le agrada. La voluntad del hombre no es libre para escoger lo bueno. ¿Cómo puede escoger lo bueno si su naturaleza es pecadora e inclinada al pecado? Cristo mencionó en el Sermón del Monte que un árbol malo no puede dar fruto bueno, y para que pudiera darlo, sería necesario que hiciéramos bueno el árbol. Y ahora díganme, ¿quién puede conseguir que un árbol muerto desde sus raíces pueda recobrar la vida? Cuando los hombres oyen la verdad, se resisten a creerla, pero cuando oyen la mentira, la creen de inmediato, aunque sepan que es mentira. Es por eso que las religiones falsas y las sectas tienen muchos seguidores. Cristo solo predicó la verdad. Él fue el mejor predicador que hubo jamás, y cuando murió eran muy pocos los que creían en Él. ¿Por qué no creyeron en Cristo la gran mayoría de hombres que le oyeron predicar? Porque no quisieron. El hombre no quiere venir a Cristo porque cree que no lo necesita. El hombre natural piensa que no tiene necesidad de Cristo. Piensa que hay algo bueno en Él. Piensa que no es tan malo como otros y no ve su necesidad espiritual. Oye la palabra gracia, pero es insensible ante ella, pues no cree necesitar el favor de Dios. Ningún hombre conocerá su miseria espiritual hasta que Dios se la muestre, y nunca buscará el perdón hasta que el Espíritu Santo le haga ver la necesidad que tiene del mismo. Nosotros podríamos predicar a Cristo hasta cansarnos, pero a menos que tú sientas que lo necesitas, nunca vas a venir a Él. Otros no vienen a Cristo, ¿saben por qué? Porque no les gusta la forma en que Cristo salva. Algunos quisieran venir a Cristo sin tener que dejar su pecado, sus borracheras, sus adulterios y sus fraudes, pero tal cosa no es posible. Otros no quieren venir a Cristo porque ven el cristianismo como algo rígido o exigente. Otros ven el asunto como muy humillante. Quisieran ir al cielo erguidos en su soberbia y no quieren humillarse a los pies de Cristo. Otros no vienen a Él porque no quieren una salvación toda de gracia. Ellos quisieran tener un poco de honor en su salvación, y cuando les decimos que Cristo ha de llevar toda la gloria, se apartan ofendidos. Algunos no vienen a Cristo porque están esperando algo así como una visión o una revelación de Dios que les impulse a ir a Él. Algunos más quisieran oír una voz desde el cielo que les diga que son escogidos para salvación y que deben ir a Cristo. Piensan que no deben hacer nada hasta que Dios les muestre de alguna forma sobrenatural que serán aceptados por Cristo. Estas personas no entienden que todo lo que tenía que ser dicho para que fuéramos a Cristo ya fue dicho y quedó registrado en las Santas Escrituras. Si tú, querido oyente, estás en esta condición, déjame decirte que tu vida corre peligro. Todas las revelaciones se acabaron. Aquellos que dicen tener profecías de Dios ahora son profetas falsos. La profecía fue sellada con el Nuevo Testamento. No debes esperar nuevas revelaciones. Déjame decirte que si estás posponiendo el venir a Cristo, tal espera es inexcusable. No creas que tu actitud es sumisión humilde ante Dios. Si no has querido venir a Cristo, es porque eres orgulloso y arrogante, y porque quisieras ser salvo a tu manera, pero debes olvidarte de esto. He predicado hoy que el hombre no puede venir a Cristo, y tal vez alguno piense, es el pecado el que no me deja ir a Cristo. Tienes razón. Pero eso no quiere decir que no seas responsable por no hacerlo, no. Algunos, como ven que no pueden venir a Cristo, se encogen de hombros y dicen, si Dios quiere salvarme, que me salve, pues yo no moveré un dedo. Muchos se excusan de no venir a Cristo porque entienden que no pueden cambiar por sí mismos y porque tienen un corazón corrompido, pero esa es la excusa más necia de todas. Imagina un ladrón que le dijera a un juez, no puedo evitar el robar, pues tengo un corazón muy duro. ¿Qué le contestará el juez? Si tú no quieres venir a Cristo, más dura será tu sentencia, pues al no querer hacerlo, hará más grande tu miseria y tu condenación. Esta doctrina tiene por objeto humillar al pecador. Si alguno de nuestros oyentes ha sido humillado, qué bueno, pues Dios puede usar esa humillación para guiarle a Cristo. Que así lo haga. Los hombres ponen como pretexto para no ir a Cristo sus planes de formar un hogar, de criar hijos, de comprar una casa y de progresar en sus negocios. Deberían ser sinceros y decir que no van a Cristo porque no quieren. Si tú, persona que me estás escuchando, no quieres venir a Cristo, lo siento por ti. Ay de ti si no lo haces.